Noticias de América en RFI.
En Noticias de América hablamos del contexto de deportaciones masivas de la administración Trump en Estados Unidos. Una inmigración que también impulsa el crecimiento demográfico en el país del norte, un fenómeno que no ocurría desde 1850, como lo explica el informe de Delia Arunategui.
Por primera vez en 175 años, el crecimiento de la población en Estados Unidos se debe principalmente a la inmigración, según el Instituto de Políticas Migratorias. En 2022 y 2023, el número de inmigrantes aumentó en 1.6 millones, alcanzando casi los 48 millones en 2023. Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Migrantes de la Florida, destaca los aportes de los inmigrantes, incluidos los no regularizados.
Acá en los Estados Unidos, el Seguro Social es decir, nuestro sistema de pensiones es abastecido bastante por inmigrantes, porque acordate, cuando un inmigrante llega a este país, ¿cuál es el único número de gobierno que pueden acceder? Un tax ID, el número de taxes, un ITIN number. Y con ese ITIN number pueden ir y pagar sus impuestos todos los años. Cuando tenés oportunidad de ajustar tu estatus, de regularizarlo, ¿cuándo es que entraste al país? Y desde ese momento tenés que probar que has pagado todos tus impuestos de ese momento usando ese tax ID number. Pero ¿qué pasa? Aparte de pagar impuestos, tenés que pagar tu contribución al Seguro Social. Pero una persona indocumentada no recibe el beneficio del Seguro Social durante los años que estuvo indocumentado. Entonces, básicamente, ellos están aportando a un beneficio que todo el resto de los ciudadanos americanos se benefician y ellos no. Y obviamente eso hace que el dinero que es disponible para los retiros de las personas sea mayor de que sin ellos, ¿no? Entonces, deportar a esta gente daña a ese sistema de pensiones.
Casi tres cuartas partes de los inmigrantes en los Estados Unidos están presentes legalmente y casi la mitad son ciudadanos naturalizados, lo que representa una fuerza de trabajo importante que tendría un impacto significativo en la economía.
El país ahora tiene una falta de mano de obra muy aguda en varios estados de todo el país. Por ejemplo, la gente jubilada está viniendo a vivir a la Florida y los jóvenes se están yendo del estado por el alto costo de vida en el país, que empeora cada mes. Vimos que en enero la inflación subió un 3%. La gente no está dispuesta ni tiene la posibilidad de tener familias como las tenían antes, ¿no? Porque es muy caro tener una familia. Entonces, la única forma de poder abastecer, reemplazar a trabajadores en estos sectores es por la inmigración.
El Departamento de Seguridad Interior llevó a cabo durante el año pasado 685 mil deportaciones de inmigrantes ilegales. Este número puede verse a la alza debido al endurecimiento de las políticas migratorias dictaminadas por el presidente Donald Trump.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado es en esta ocasión el coreógrafo español Juan Carlos Sánchez.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay pocos artistas que puedan presumir de haber revolucionado su arte. Una de esas artistas es la bailarina Antonia Mercé, más conocida como la Argentina por haber nacido en Buenos Aires, considerada como la gran renovadora del baile español del siglo XX. Nuestro invitado de hoy, el bailarín y coreógrafo español Juan Carlos Sánchez, le rinde homenaje en un teatro parisino con su espectáculo La Argentina en París. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenido a Radio Francia.
Hola, buenas tardes. Encantado.
El placer es nuestro de tenerte aquí. Imagino que para un coreógrafo, un bailarín como tú, es una enorme responsabilidad hacer un homenaje a la Argentina aquí en París, precisamente, ¿no?
Sí, yo quería hacer un homenaje a una gran figura de la danza del siglo XX. Fue muy importante en Francia, bueno, en Francia, en España, en el mundo entero, en la Edad de Plata. Y bueno, se le hizo algún homenaje hace ya muchos años en Francia, pero yo he querido, seguramente sea el último. Ya existe la asociación Amigos de Universales de la Argentina, que es Lía Nani, es la directora. Y bueno, yo creo que es una figura que revolucionó la danza española completamente. A ella se le llamaba la reina de las sevillanas, de hecho. Y bueno, aquí cuando llegó a Francia. Al principio no se la consideraba, pero a partir de relacionarse con todos los vanguardistas, empezó a renovar su danza y llegó a unos límites increíbles.
Extraordinaria. Nació en 1890, a finales del 19, en Buenos Aires, pero con 9 años viene a España, donde va a estudiar en el Conservatorio de Madrid. Cuentan que cantaba desafinado adrede para que sus padres le dejasen estudiar baile, danza, ¿no? Esa pasión desmesurada también la has tenido tú por la danza.
Sí, yo la he tenido yo desde muy pequeño. De hecho, me encantaba la copla, me encanta la copla. Y empecé a cantar, empecé a bailar, y mis padres vieron que tenía madera de artista, y a partir de ahí empecé a estudiar en el conservatorio, en la escuela, y llevo ya 25, 30 años en esto.
Permíteme, Juan Carlos, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en España, en 1985, pero que con solo 15 años vas a instalarte en Madrid para continuar tus estudios de danza. Uh-huh. Imagino, con 15 años uno no está tan maduro como para adaptarse a una ciudad como Madrid, ¿no? ¿O sí?
Yo creo que no. Lo que pasa es que mis padres, tuve la gran suerte de que ellos me apoyaron mucho y se vinieron conmigo a Madrid, dejaron todo. Finalmente entré al conservatorio gracias a ellos. Sin ellos, seguramente, con 15 años es inviable. Y a los 18 sí que ya fui independiente y empecé a hacer mi vida en el conservatorio y luego en las compañías y todo lo que conllevaba eso.
Curiosamente, los padres de la Argentina no querían que ella bailase, querían que cantase, que fuese música, ¿no?
Claro, es que al principio ellos no querían que fuese artista, porque es verdad que en esa época el ser artista no estaba muy bien visto. Pero al final ella fue... cuando a alguien le gusta algo, por mucho que le digan que no, sigue el camino.
Incluso puede ser un acicate, ¿no?, para continuar, a pesar de todos los problemas.
Exactamente.
¿No?
Sí que es verdad que al final el entorno y lo que conlleva el día a día, si te dicen que no, esto no puedes hacerlo, esto es inviable, ¿qué van a decir de ti? Pero al final la ilusión siempre está ahí.
Es un desafío.
Y yo animo a todo el mundo.
Claro que sí. Como bailarín, Juan Carlos, te has pateado, si me permites, el mundo entero. Has actuado en más de 20 países, algunos tan exóticos como China, Tailandia, las Filipinas. ¿Cómo reacciona un público ante el baile español en países con culturas tan diferentes?
Bueno, en Asia nos trataban como si fuéramos estrellas de Hollywood, sin duda alguna. Estuvimos en Japón, en Corea, en Tailandia, en Islas Filipinas. Estuve con la compañía Aida Gómez, una magnífica bailarina, directora, que fue directora del Ballet Nacional, y recorrimos todos esos países, y cuando salíamos del teatro nos pedían autógrafos, nos tenían como, vamos, increíble. Y luego en otros países como Alemania, México, impresionante. Y la verdad que creo que como experiencia, brutal.
Imagínate. Quizás su cultura, el budismo, por ejemplo, es mucho más menos expresivo, digamos, que el baile español.
No, incluso ahora cualquier asiático te puede hacer el flamenco igual que cualquier español, ¿eh? Les encanta, lo estudian, vienen a España, estudian en los tablaos, en las escuelas, y al final hay compañías allí de flamenco y todo, ¿eh? O sea, están...
Muchos japoneses, ¿no?
Sí, muchísimos japoneses. No tanto chinos, pero japoneses muchísimos.
Increíble. En el 2013 vas a crear tu propia compañía con el nombre de Flamenco Rubio. Fueron nombres como Rocío Márquez o Nacho Duato que te inspiraron el nombre, aparte de tu pelo, por supuesto.
Sí. Hice una compañía que estrené aquí en París, ahora en el 2013-2014, y bueno, pues también fue un éxito, y fue a raíz de haber estado yo aquí 4 años, claro. A posteriori, luego estuve en La France Incroyable Talent, La Francia Increíble Talento.
Sí, expliquemos eso. Es un concurso para jóvenes talentos como tú. ¿Cómo fue esa experiencia en la...
Pues la
televisión?
Verdad que bien. Yo pensaba que no me iban a coger por el tema que, bueno, a lo mejor es algo exótico, el flamenco, los franceses no pueden entenderlo. Bueno, a los franceses les encanta el flamenco, de hecho. Y bueno, y finalmente me cogieron, estuve hasta la semifinal. Y fue una experiencia maravillosa, me encantó.
Fantástico.
Y fue un éxito aquí.
Y este domingo vuelves al Teatro Clavel para presentar La Argentina en París. ¿Cuáles han sido las razones para escoger este personaje?
El personaje.
¿Tienes admiración por...?
Sí, a ver, esto viene a raíz de un final de carrera, un TFG que tengo este año en el Conservatorio Superior de Danza en Madrid. Empecé a investigar durante 3 años sobre Antonia Mercé y iba descubriendo cosas increíbles, anécdotas de ella. Empecé a investigar en la Fundación Juan March, en la Ópera de París, en la Biblioteca Nacional de Francia. Hay muchísimo legado de Antonia Mercé, porque al final Antonia Mercé, aunque nació en Argentina, luego también estuvo muchísimo en Francia. De hecho, su tumba está en Francia.
En Bayona,
Sí, sí, le dieron muchísimos premios y luego también estuvo en Buenos Aires. Es decir, es una figura clave para que luego avanzara la danza española. Luego estuvo Mariemma, que cogió toda la raíz de Antonia Mercé, pero sin duda... Yo a Laia la conozco hace ya muchos años y tiene una forma de bailar, unos brazos coderos, un muy buena castañuela. Y dije, ¿por qué no hago un espectáculo que sea únicamente lo que pasó en París? ¿Por qué? Porque al final ella habla mucho de París, en que está enamorada de esa ciudad. Y yo estoy enamorado de esta ciudad desde que llegué. Para mí ha sido un cambio radical, tanto en lo emocional, en lo personal y en lo artístico. Fue un antes y un después. Y para ella fue un antes y un después París. Entonces me sentí tan identificado que dije, voy a hacer un espectáculo y que la protagonista sea Laia.
Laia Salvador, para ella debe ser un difícil trabajo, ¿no? Intentar ella, homenajear a la Argentina.
Ella está al final como muy nerviosa porque para nosotros hemos estudiado durante toda nuestra vida, desde muy niños, a Antonia Mercé. Ha sido como nuestro icono, ¿no? Un poco. Y Antonia Mercé, al final, crearla, o sea, hacer una reconstrucción es complicado. Yo he hecho una reconstrucción de la andaluza con unas castañuelas que son idénticas del disco de Odeón, pero hay muy poco que se vea de Antonia Mercé en la filmoteca. Hay algunos vídeos, pero hay muy poco. Entonces, hacer un espectáculo tal cual, su estilo, es complicado. Yo he hecho una coreografía, pero el resto... Por eso yo quiero invitar a la gente a que no vaya a ver solamente a Antonia Mercé. Vaya a ver a Laia Salvador. Es decir, voy a ver a Laia Salvador, pero luego hay movimientos y hay estilos de Antonia Mercé.
Por supuesto. La Argentina, que además de bailarina, era una virtuosa de las castañuelas.
Totalmente.
¿No? Que no es tan fácil tocar las castañuelas, ¿no?
No.
Yo lo he intentado.
Se necesita un estudio previo de muchos años, muchísimas veces, porque yo doy también clases, soy docente, y me dicen, bueno, pero yo voy a tocar las castañuelas ahora en sevillanas, no sé qué. Digo, no. Esto lleva un estudio previo.
La Argentina triunfa aquí en Francia, como nos decías, en el Moulin Rouge y también en otros teatros, sobre todo bailando el amor brujo de Falla, ¿no? La música española no sería nada sin haber pasado por París también. Falla, Granados,
exactamente.
Albéniz.
Al final el espectáculo yo que hago es un recorrido de cuando llegó, cuando se relacionó con los vanguardistas, cuando empezó a conocer a Falla, cuando se enviaban cartas entre ellos para crear, para... reconstruir otra vez el amor brujo en esta ocasión en danza. Luego, aparte de eso, cuando creó los ballets españoles, todo eso ha sido un poco de melange, un poco de mezcla en el espectáculo para que se vea eso, ¿no? Porque al final en el espectáculo está Albéniz, está Falla, está Turina, compositores magníficos de la danza española.
Granado se la lleva a Nueva York también para bailar sobre una de sus músicas. Afortunadamente,
Ojos Verdes.
No dos veces, porque la siguiente, Granados muere torpedeado en su barco por un submarino alemán, ¿no? Terrible.
Sí,
le salvó eso, ¿no? Y no solamente con músicos, colabora con poetas como Federico García Lorca, ¿no? ¿Cómo fue su también. Colaboración con Federico?
Federico García Lorca, también hay una poesía que saldrá en el espectáculo. Federico García Lorca no tuvo un vínculo estrecho con ella, pero la admiraba profundamente. Y he leído muchísimas cartas, que también es impresionante, porque es que en la Fundación Juan March hay una cantidad de cosas magníficas.
Su popularidad fue tal en el mundo entero que llegó a bailar en la Casa Blanca en 1935. A Trump le hubiera encantado, ¿no?
Seguramente. Es que al final los artistas de antes viajaban tanto, había tantísimo trabajo y se admiraba al artista muchísimo. Entonces, cuando yo empecé a investigar y vi la cantidad de actuaciones que había hecho en el extranjero, como lo de Casa Blanca, como el premio honorífico aquí en Francia, como es que es impresionante, es que vas a la Fundación Juan March, ves el legado y no paras de ver cosas y recortes de prensa y recortes de... Es impresionante.
El presidente Azaña le dio una medalla, ¿no?
Totalmente,
durante la República Española. Desgraciadamente murió relativamente joven, a los 45 años, y además murió un 18 de julio de 1936.
Sí, por un problema de corazón.
Dicen algunos que fue la primera víctima de la Guerra Civil. Era el día del golpe de Estado de Franco, ¿no?
Sí, bueno, no me gustaría meterme mucho porque hay como varias versiones. La versión y la que yo he leído del legado es que no fue exactamente por eso, sino ya tenía problemas de corazón. Al final eso fue como un detonante porque ella era muy sensible y justo pasó cuando se enteró sobre esa situación.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este domingo 16 de marzo en el Teatro Clavel aquí en París, donde va a representarse la Argentina en París del coreógrafo español Juan Carlos Sánchez, con Laia Salvador como la Argentina. Muchísimas gracias, Juan Carlos, mucho éxito aquí en París.
Gracias.
Sé muy feliz. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Guillaume Buffet, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en toda América del Norte también, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red que lleva el nombre de TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.